Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Ya es jueves, gracias a Dios, y aquí nos encontramos bien contentos, llenos de la gracia de nuestro Señor, preparados para compartir con todos ustedes un tema muy bonito, muy especial. Van a ser consejos para consagrar nuestra vida a Dios. Son diversos pasos que podemos seguir que nos van a ayudar pues a consagrar nuestra vida, a dedicarnos a servirlo a Él. No se lo pueden perder. Pedrito, échame la cortina.
Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia. Quedan con ustedes el Padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
Muy buenas tardes, mis queridos parroquianos. Ya es jueves, gracias a Dios. Ya se acerca el fin de semana. Ya se siente el calorcito por acá en Glendale, Arizona. Padre Ernesto, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Edgar, qué gusto saludarte. Y queremos saludar a todas las personas que nos siguen fielmente y sobre todo pues que nos siguen por el radio, Radio Católica Mundial, en EWTN, o también, también por, fíjate, por nuestros medios sociales, también redes sociales, que también es muy importante eso también.
Así es, estamos transmitiendo también a través de nuestra página en Facebook, OLPH Glendale, OLPH Glendale, así nos puede encontrar. Y nos encanta que nos siga apoyando, dándole like, compartiendo a todos sus amigos y familiares, pues para que cada vez seamos más parroquianos, padre. Uh-huh. Ya ve que sí, dependemos mucho de su participación, de sus comentarios. Y pues también nos gusta mucho cuando nos hacen peticiones de oración y nos cuentan sus intenciones, porque no es nada más el padre Ernesto Reynoso y su servidor Edgar Muñoz quienes van a estar intercediendo con esas oraciones, sino también todos los parroquianos que nos escuchan en todo el mundo a través de los micrófonos de Radio Católica Mundial. Entonces, recuerden que estamos siempre también transmitiendo a través de nuestra página en Facebook para que la sigan, le den like y compartan nuestro contenido. OLPH Glendale, OLPH Glendale, así nos encuentra a este par de muchachones. Eso que sí, están tratando de
guapetones,
transmitir, guapetísimos, tratando de transmitir pues la buena nueva de nuestro Señor.
Bueno, al menos eso me dice mi mamá.
Fíjate. Ah, sí, eso también me dijo la mía. Y mi mamá nunca dice mentiras, entonces sí, hay que creerles, ¿no?
Sí, porque son mujeres muy guapas. ¿Sí?
Así es, también. Les mandamos un saludo y un abrazo a nuestras queridas mamás. Y bueno, padre, pues antes de dar inicio a los pasos que tenemos, que traemos el día de hoy para todos nuestros parroquianos de cómo consagrar nuestra vida a Dios, uh-huh, ¿qué le parece si pues hacemos un poquito de oración como cada jueves? Le quitamos el pie al acelerador, nos vamos calmando un poquito y pues nos entramos en este momento tan lindo que el Señor nos regala cada día.
Así es. Bueno, vamos a ponernos todos en presencia de nuestro Padre Dios. Vamos a poner, como dijo Edgar, un alto en nuestra vida cotidiana. Hay que pedirle al Espíritu Santo que venga sobre todos nosotros, que nos silencie el corazón, que nos ponga en esta disposición de escuchar la voz de Dios mismo. Y también en esta oportunidad, pues, es siempre bueno agradecer a Dios con lo que es una oración. Entonces, vamos a empezar todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor Jesús. Antes que nada, gracias por este día. Gracias por tantas bendiciones que me has dado en este día. Todo el día me ofrezco a ti, este es jueves eucarístico y empezamos con la adoración eucarística, saludándote y sobre todo pues poniendo todas nuestras peticiones y toda nuestra confianza en ti, Señor Jesús. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, de que tú nos llamas a acercarnos a ti a través de las consagraciones. Consagrarnos, que es separarnos del mundo y dedicarnos nuestra vida hacia ti. Igual pedimos también por todas las personas que nos enseñaron a consagrarnos a la Santísima Virgen María, a Jesús, al Sagrado Corazón, nuestras abuelitas, tan devotas del Sagrado Corazón de Jesús, te pedimos que las bendigas también. Nuestros abuelitos que nos enseñaron a rezar el rosario, también bendícelo, Señor Jesús. Y el día de hoy, pues conságranos y bendícenos a todos nosotros.
Así es Dios, así de grande es su amor, su corazón. Mandó a su Hijo para darnos salvación. Así es Dios, así es su amor. Así es Jesús, bajó del cielo para darnos todo y más, para guardar y retornarle a su pueblo paz. Dejó al Espíritu de Dios en su lugar. Aprendimos que su amor y su amistad quiere verla a los demás. Que sus apóstoles unió y su legado de humildad él les dejó. Y verte lavando sus pies como si fueras el sirviente y no el rey, y replicando que también es tu deber. Curaste enfermos también, nos enseñaste que es mejor el ayudar y recibir para alcanzar la felicidad. Así es Dios.
Así es, Señor Jesús. Solamente contigo encontramos la felicidad de nuestras vidas. Encontramos esa paz que andamos buscando en otros lugares menos contigo. Esa paz que pone al ser humano sensible en cuestión de las necesidades del otro, del que te necesita, Señor. Te pedimos que en esta paz que nos das en nuestros corazones, que nos ayudes a ver la belleza de separarnos de este mundo y de consagrar nuestras vidas hacia ti. Porque es en la consagración donde nos santificamos y nos hacemos santos. Para poder ser santos necesitamos separarnos del mundo, de la vida normal, y eso pasa a través de lo que es las consagraciones que hacemos en nuestras vidas, de mantenernos fieles a tus mandamientos, de mantenernos siempre al pie de la cruz. Cuando todo el mundo huye y sale corriendo, nosotros como San Juan, como la Virgen María, estamos ahí contigo acompañándote, Señor. Y que tus sufrimientos igual también los podamos compartir para poder purificar nuestras almas.
Así es Dios. Son tres personas en un mismo corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu de amor. Amor que tiene por nosotros su creación. Aprendimos que tu amor y tu amistad quieres verla en los demás. Apóstoles unió y su legado de humildad él les dejó. Y verte lavando sus pies como si fueras el sirviente y no el rey. también es tu deber. Curaste enfermos también. Nos enseñaste que es mejor el ayudar que recibir para alcanzar la felicidad. Así es mi Dios. Oh, así es su amor. Oh, así es Dios. Así, así es Dios.
Oye, Eder, qué bella alabanza, fíjate, es una alabanza de esas que te pone de buenas. Haz de cuenta que tiene muy buen ritmo y pues también el mensaje está muy, muy bello también. Así es que, pues a todas las personas que venían escuchándote en el automóvil, a lo mejor en sus radios, en sus casas, pues mira, ya les alegraste su espíritu.
No, pues gloria, gloria a Dios. El canto se llama Así es Dios. Y pues no lo encuentro en ninguna parte todavía, padre, porque no lo he grabado.
Sí, sí.
Es un canto que tiene sus añitos, pero no he tenido la oportunidad de grabarlo aún profesionalmente. Pero pues Dios, si Dios nos da licencia en un futuro, pues vamos a estar haciendo una versión para que la puedan encontrar también en todas las plataformas digitales. Aprovecho para dar de una vez el comercial.
Sí.
Toda mi música la encuentran, me buscan de esa forma. Edgar Muñoz, y ahí están ya tres discos, tres álbumes, los que pueden encontrar con mi música. En Spotify, Apple Music, Amazon, el nombre que me digan, donde puedan encontrar música, ahí nos van a encontrar. Entonces, pues muchas gracias por también apoyar el ministerio de su servidor, que pues nos gusta evangelizar a través de la música.
Fíjate que sí, qué bueno. Así es que a todos los parroquianos que nos escuchan, pues bueno, vamos a apoyar a Edgar ahí, ahí también viendo y escuchando su música y comprándola. También se puede comprarlas, ¿verdad? Entonces, eso también le ayuda a él para que también siga componiendo y también sus ingresos que recibe de eso, pues sigue mejorando el equipo también donde filma.
Se reinvierte también todo pues para continuar con el ministerio. Entonces, pues muchas gracias de antemano por su apoyo. Y pues padre, ¿qué le parece si damos inicio al tema? Vamos a estar platicando sobre diversos pues tips, formas, consejitos por ahí, pasos que podemos dar para consagrar nuestra vida a Dios. Le doy la batuta, padre, a usted para que inicie.
Fíjate que es algo muy, muy bello, fíjate, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de consagrarnos a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y esa consagración a Dios siempre me pone siempre a pensar de la belleza de conocer que usualmente en el libro de San Juan, fíjate, en el Evangelio de San Juan, perdón, uh-huh. es cuando Jesús le dice al Padre que nos consagre en la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa realmente consagrar a alguien o algo? Uh-huh. La consagración es básicamente un término que conocemos muy seguido, que lo escuchamos constantemente. Uh-huh. Por ejemplo, hablamos de el pan y el vino que se traen al altar y pues se consagran, ¿verdad? Uh-huh. Y que se convierten en el cuerpo, la sangre,
alma y divinidad. También he escuchado por ahí que consagrarse a la Virgen.
Sí, consagrarse a la Virgen, por ejemplo, consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Uh-huh. De hecho, también las monjitas, por ejemplo, las hermanitas, y saludo a aquellas que nos están escuchando, uh-huh. pues fíjate, se les conocen como unas órdenes religiosas de consagradas, ¿verdad? Uh-huh. Consagradas de repente nombres vienen como que consagradas al Inmaculado Corazón de María, o de repente uh-huh. sus llamados que tienen. Entonces, vemos también, fíjate, el cáliz donde se ofrece la Santa Misa, pues se consagra para poder el sacerdote celebrar la Santa Misa y se hace sagrado ese vaso. Por eso el obispo lo tiene que consagrar, él tiene que hacer la bendición, lo que estábamos hablando en los programas pasados. Uh-huh. Y así, fíjate que, en otras palabras, básicamente lo que significa consagrar es hacer a un lado, separar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, algo que se hace sagrado. Y nosotros, pues desde nuestro bautismo, somos consagrados porque recibimos el Santo Crisma, el aceite del Santo Crisma. Pero como dices tú, mira, las personas se consagran al Sagrado Corazón de Jesús, uh-huh. se consagran a la Santísima Virgen María. Y este separar, este dedicar algo especial para o este santificar es lo que tendríamos que conocer en general como la palabra consagrar.
Podría decirse, padre, a lo mejor que el consagrarse lleva un compromiso aún mayor, ¿no? Porque te estás entregando, pues ahora sí que en cuerpo y alma. Uh-huh. Es una entrega total, digamos, uh-huh. ¿no? Para entenderlo mejor, cuando dice el padre separarnos, pues obviamente seguimos aquí, ¿no? Existiendo en claro. el mundo, pero no somos del mundo.
Claro.
No es como que vayamos a desaparecer porque ya nos consagramos, no. Vamos a nosotros voluntariamente entregarnos y aunque estemos en el mundo, pues ahora sí que hacer la diferencia y no ser del mundo.
Sí, no hay que tener miedo a la consagración, fíjate, en lo que estás diciendo, porque hay personas, fíjate, cuando dicen, ay no, es que a mí me da como que cosita consagrarme a la Virgen. Uh-huh. Si yo realmente amo a Jesús y pues me consagraré a Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Pero básicamente, queridos hermanos, esto es una buena pregunta en lo que estás diciendo en separar. ¿Por qué? Porque es separar el alma, separar el cuerpo y todo. Y básicamente otra palabra, Edgar, sería santificar. O sea, consagrar es santificar, porque igual como te decía en el libro de Juan, en el libro del Evangelio de San Juan, cuando Jesús le dice al Padre, conságralos en la verdad, ¿qué significa? Pues santifícalos en la verdad. O sea, santifícalos en la verdad a los que he escogido para que ellos puedan acercarse a la verdad. Entonces, la palabra consagrar es santificar y cuando nos consagramos a la Virgen y nos consagramos, realmente nos estamos consagrando a Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos santificando, le estamos pidiendo a la Virgen que nos ayude en nuestras peticiones y la Virgen, como tiene tanta humildad, pues ella dice, bueno, sí, todo lo que ustedes piden, pues aquí se lo pongo a Dios, a Dios Trino, ¿verdad? Tanto como el Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Hablando de palabras que dan miedito por ahí, Padre, acaba de decir una bien importante, santidad. Muchas veces nos da miedo el decir santidad, porque estamos llamados todos a la santidad. Sí. Pero creemos que la santidad, ahora sí que ya no tenemos pecado, ¿no? Y ya no ser santo no quiere decir que vamos a de la noche a la mañana ser perfectos, pues. Uh-huh. Seguimos luchando, seguimos teniendo pecados. Sin embargo, el camino de la santidad, pues es un camino en donde renunciamos, volvemos a lo mismo, pues a la vida mundana, ¿no? A la tentación, al pecado. Y si caemos, nos volvemos a levantar. Y es ese esfuerzo constante y diario de acercarnos y de amar más a Jesús, ¿no? Uh-huh. No es algo que suceda de la noche a la mañana. Y en realidad, yo creo, Padre, que ningún santo, me refiero a ningún santo ya
canonizado,
ya nombrado por la Iglesia, uh-huh. no creo que ninguno de ellos se haya sentido santo en su momento.
Oh, ¿sí no.
Sí, al contrario, se sentían de lo peor y pues sin ser dignos. Y aún así, ¿cuánto ejemplo no podemos ver de la vida de los santos, no, Padre? De su entrega, de su amor y de esa lucha constante. Porque en realidad, si nos vamos viendo la vida de los santos antes de llegar a ser lo que fueron, pues muchos de ellos, pues cuántas barbaridades no hicieron, ¿no? Atrocidades incluso, ¿no?
Sí, San Agustín tuvo un hijo a los 15 años, San Ignacio de Loyola luchaba y batallaba mucho con la lujuria. Uh-huh. Entonces, son y a la vez son santos, ¿verdad?
Pablo no andaba ahí persiguiendo a los cristianos.
Ajá.
Digamos que por eso tendríamos que ver nosotros el camino de la santidad como algo completamente factible. Porque no es como que estén seleccionando a los mejorcitos para ese camino. Al contrario, podría decirte, no, mira, fíjate en la vida de ellos. O sea, sí. Si tú te crees un pecador, te lo pongo entre comillas, fíjate en lo que hizo claro. esta persona y fíjate lo que llegó a hacer después de su conversión, ¿no?
Es que es obvio lo que estás diciendo, fíjate, porque primero, desde nuestro bautismo todos estamos llamados a ser santos. Uh-huh. O sea, porque de todos modos tenemos que entrar al cielo santos. O sea, queramos o no, tenemos que entrar limpios al cielo. Entonces, o nos santificamos aquí, o nos santificamos en el purgatorio, uh-huh. O nos morimos con un olor de santidad, como se dice comúnmente, ¿verdad? Pero ese es nuestro destino final. O sea, ¿cómo quiero entrar al cielo si no ando buscando ya la santidad yo aquí en la tierra? Uh-huh. Entonces, esa es la primera cosa, que todos desde nuestro bautismo estamos llamados a la santidad. Segundo, lo que estabas diciendo, en conforme más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de que los pecados que tenemos y algunos que decimos, híjole, fíjate, este lo hizo a los 15 años y me da muchísima pena y todo. O sea, como que van saliendo los pecados después de que no nos acordamos, pero en la oración el Espíritu Santo te ayuda a sacarlos a flote para que uh-huh. los confieses. Uh-huh. Haz de cuenta que una analogía que pongo, Edgar, haz de cuenta que en cuanto uno se acerca más a la luz, pues uno más se ve sus defectos, ¿verdad?
Claro.
Entonces, de cuenta que de repente pues me acerco a la luz y digo, mira, tengo aquí un lunar. Entonces, uh-huh. No le había puesto atención, pero entre más me acerco a la luz, pues ya me doy cuenta que en la mano tengo un lunar.
Los poros
y todas esas cosas, uh-huh. ¿verdad? Entonces, es lo mismo en la vida espiritual. Entre más nos acercamos a la luz, vamos viendo las cosas que nos manchan, o las cosas manchadas que tenemos en nuestras vidas, que a lo mejor no habíamos pensado antes, pero Dios las va sacando para confesarlas, y eso es lo que nos va limpiando el alma.
Así es. Entre más nos vamos acercando, pues nos vamos dando cuenta de cuánto trabajo nos queda por hacer en nosotros mismos, ¿no? Antes de ver pues la falla en nuestro hermano de enseguida, antes de tratar de juzgar o corregir, que pues muchas veces, pues lamentablemente lo hacemos, ¿verdad? Pero viendo a nosotros mismos, tratando de mejorar, esa es, digamos, la meta, ¿no?
Fíjate que en los pasos que vamos a decir acerca de cómo consagrarse, yo que me gustaría agregar uno. Y el que me gustaría agregar es la edad o la vejez.
Ok.
¿Por qué? Haz de cuenta que pienso que Dios nos vuelve a ser como niños cuando estamos ya como
¿viejitos?
Viejitos. A veces dependemos de alguien y todo eso. Porque Dios nos va preparando nuestras almas de dependencia de... Entonces, porque cuando estamos fuertes y caminamos y tenemos todo, pues nos creemos invencibles, la verdad, y nos olvidamos de Dios. Pero cuando empezamos a depender de alguien, cuando alguien nos tiene que cambiar el pañal, pues es como hasta humillante en una otra forma. Pero en el ocaso del ser humano está esa idea, Edgar, haz de cuenta, de también fortalecer más nuestra alma. O sea, como ya estamos más dependientes, pues dependemos más de Dios también. Entonces, conforme uno se le está pagando su vida a través de los años, más tiene que santificarse, y pienso que hay una sabiduría en la vejez, y por eso nuestros abuelitos que vienen a misa y todo eso, a mí me encantan porque están preparando su muerte para santificarse en sus últimos años.
Qué bonita esa reflexión. Me da para pensar que la vejez viene siendo una dosis de humildad que viene de Dios.
Sí.
Para todos nosotros.
Fíjate que sí.
Necesaria. Porque sí, el poder saltar, el poder levantar un mueble en la casa, caminar erguido, bailar toda la noche, el poder nos vuelve soberbios a lo mejor en decir, es que todavía estoy sano, todavía es fuerte, todavía puedo. Pero cuando va bajando, digamos, esa energía, esa vitalidad, literal, va disminuyendo tu vida.
Sí, se te está apagando tu vida.
Empiezas a darte cuenta, pues, que este cuerpo que tienes, pues, es finito.
Claro.
Y que dependes de la salvación que Jesús nos dio a través de su muerte y resurrección. Y vuelves a ser un niño, como bien lo decía usted. Empezamos como un niño dependiendo de mamá, dependiendo de papá, y terminamos muchas veces como niños dependiendo de nuestros hijos, que a lo mejor ya están en edad de cuidar a sus papás o familiares, o a lo mejor, no sé, en alguna casa de retiro. Uh-huh. Pero ya somos, cada vez es menos lo que podemos hacer, ya la vista nos falla mucho, ya no podemos manejar. Muchas veces ya no podemos ni siquiera ir al baño solos, necesitamos que nos acompañen. Y verdaderamente es una dosis de humildad que viene pues de parte de Dios, ¿no? Para prepararnos, para... Porque creo yo, Padre, que es bien importante y no lo veríamos de la misma forma si tuviéramos la misma energía, la misma vitalidad. A lo mejor no le daríamos tanta importancia a la salvación. Uh-huh. Queremos, no, pues estamos bien.
Sí. O sea, no, no necesito siento, de Dios.
No necesito de Dios. Pero cada vez que va disminuyendo, dices, chin, me tengo que hacer, o sea, me queda poquito. O sea, más vale ir tomando, rindiendo cuentas con nuestro Señor, haciendo un recuento de los pecados que hice durante toda mi vida, pedirle perdón a quien le tengo que pedir perdón, en contentarme. Limar asperezas con a lo mejor aquel familiar que hace muchos años que no le hablo. No sé, es un momento en el que verdaderamente te vuelves más humilde. Uh-huh. Y lo notas incluso uno interactuando con los viejitos. Uh-huh. No se complican ya tanto la vida, sí, ¿no? Ya ven las cosas muy sencillas. Sí. O sea, ya hay que darle gracias a Dios verdaderamente por un día más que estoy respirando y que estoy aquí compartiendo con mi familia, con mis nietos o con quien me quede.
O sea, es eso, fíjate, es la edad y es la enfermedad, o sea, también, porque la enfermedad también te hace vulnerable.
Y humilde.
Pero tienes que tener bien ordenada tu mente, tu corazón y tu alma, ¿verdad? O sea, porque hay personas, fíjate, que no cambian en su arrogancia cuando están ya muy mayores o a lo mejor cuando están muy enfermos. No hay algo que los acerque a Dios, incluso, al contrario, se empiezan a enojar con Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me estoy sufriendo esto? Entonces, tanto en la enfermedad como en la vejez, hay gente que también, pues en lugar de aprovechar las gracias que viene en lo que es el ocaso de la vida de cada persona, pues lo usan en una u otra forma para a lo mejor hasta insultar a Dios, porque como se han sentido siempre la última Coca-Cola del ay, ya dije un comercial, el último refresco del estadio, entonces pues no te das cuenta que hay otros refrescos más, ¿verdad?
Hay más refrescos sabor a cola, pero bueno, padre, bueno, estuvo buenísimo, qué bueno que se le ocurrió, porque no es algo que traíamos aquí. Pero definitivamente es algo que nos ayuda, pues, a...
Que un saludo a todos nuestros abuelitos, a todos los que nos están escuchando. Un saludo, ánimo. Tengan cuidado cuando caminen, no se nos vayan a caer. Tengan cuidado. Siempre es importante que siempre tengan la mente enfocada en sus pasos para que también se cuiden y no se nos caigan también.
Así es.
Bueno, ¿qué te parece si ahora sí empezamos con todos los que
ahora
tenemos?
Ahora sí, perfecto. Vamos con el...
El primero, dinos el primero, ¿cuál es?
Orar. Establecer comunicación diaria, incesante con Dios. Sabemos, y ya lo hemos hablado también antes, Padre, pues que hay muchísimas, muchísimas formas de orar. Incluso el ofrecer mi día a Dios desde el inicio, pues es una forma de oración. No es que todo el día te la pases del minuto uno al minuto último rezando un Padre Nuestro, etcétera, ¿no? Uh-huh. Con tú consagrar tu día desde el inicio, ofrecérselo a Dios... Ya es una forma de oración en todo lo que hagas.
Sí.
En tu estudio.
Sí.
En tu trabajo. En tu quehacer de la casa. En cuando le cocines comida a tus hijos. Cuando limpies la yarda. Cuando hagas tarea. Cuando limpies tu cuarto. No sé. Cuando acompañes a tu mamá en las compras. A los jóvenes. Hay tantas y tantas formas que todas se engloban en ese minuto. Dos primeros minutitos en los que despertaste. Y decidiste ofrecerle ese día a Dios.
Sí, exactamente. Haz de cuenta que simplemente en agregar la palabra, Dios mío, el día de hoy me consagro a ti o consagro mi día hacia ti, ya con eso es 20,000 puntos al cielo de no consagrarlo. Porque recuérdate que nosotros somos personas sensoriales y con esos sensores pues necesitamos escuchar, necesitamos palpar, necesitamos ver, necesitamos diferentes partes que nos corresponden los sentidos. Pero Dios igual también actúa con eso. ¿Te acuerdas que un día estábamos hablando acerca del intelecto y la voluntad? Que lo que hagamos, pues se queda como que grabado en la historia, ¿verdad? Entonces, en lo mismo en la parte espiritual. Que cuando decimos simplemente, hacemos nuestras oraciones y decimos, Dios mío, me consagro mi día a ti. Uy, ya lo que estás diciendo, las obras buenas que hiciste se te toman de puntos buenos. Las obras malas que hiciste, pues te quitan puntos, pero te ayuda a que te dé gracia para confesarte después cuando no llegas a lo que andas pensando.
Y es algo que también hemos mencionado en diversos programas. Muchas veces el comenzar, digo comenzar para aquellos que a lo mejor están comenzando en su camino, en su vida de oración, hace falta, Padre, también hacerse uno de hábitos uh-huh. y rutinas. Uh-huh. Es como el ejercicio. Al uh-huh. principio cuesta, te da flojera, por ahí fallas uno que otro día y luego dices, no, tengo que volver y ahora sí le echas más ganas. Es lo mismo también en la vida de oración, ¿no? Uh-huh. Tiene uno que buscar formas uh-huh. y ayudarse a sí mismo uh-huh. a decir, ¿sabes qué? Para que no se me olvide esta vez, uh-huh. Orar, no sé, antes de irme a dormir, en lugar de hacerlo después de ver mi programa favorito en la tele, porque me da sueño y se me olvida y me duermo así uh-huh. nomás, uh-huh. mejor antes de ver cualquier cosa, voy a hacer mi oración, voy a dedicarle unos cuantos minutos a darle gracias a Dios por mi día, etcétera. No, estoy hablando de un ejemplo pequeñito, pero muy específico, en el cual aquel que se le olvida, digamos, mantener esa vida de oración, puede ayudarse a sí mismo, ¿no? También, obviamente, pues está el alejarse de situaciones que sabemos uh-huh. que nos pueden llevar al pecado, ¿no? Uh-huh. Ayudarse a uno mismo a formar hábitos sanos uh-huh. y como también en otros programas dijo usted, ¿no? Ver esas banderitas rojas de que digo, ay, ya estoy ahí en la línea de lo que me hace caer en tentación. Mejor me retrocedo un poquito y me voy por otro lado.
Tienes razón, fíjate. Por eso lo que compartimos, ¿verdad? Que en la forma del hábito, que es mi hábito de rezar, es mi hora santa todos los días al principio, aún así que sea día de descanso, no dejo de hacer mi hora santa porque sé que si tú me cuida y me protege. Y no nomás eso, fíjate. Simplemente también te das cuenta cómo Diosito actúa en tu vida también. Y cómo también nos da muchas bendiciones en lo que tenemos aquí en la parroquia. Tantas cosas que tenemos buenas de bendiciones, ¿verdad? Pero todo es por la fidelidad que le tenemos a Dios. Pero lo que estás diciendo, esos hábitos espirituales que tengamos que nos ayuden a seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. Y como lo que decías ahorita de los abuelitos, que ya llegan a un momento en que, bueno, pues lo que pasa está bien, lo que no pasa pues está bien también, todo está en manos de Dios. Y me encantan las personas que nos han hablado, fíjate cuántas personas nos han hablado que dan en el punto, es que decimos, dieron en el clavo, en personas tan espirituales que nos llaman, todos los parroquianos que nos llaman y dicen sus comentarios tan profundos, uno aprende de ellos también, fíjate.
Algo, una reflexión que a mí me gusta mucho hacerla cuando, por decir, estoy compartiendo uno de mis cantos que se llama Háblame, Señor, uh-huh. es el recordar que la oración es comunicación, es una conversación. Uh-huh. Entonces, en una conversación, uno habla y la otra persona escucha. Uh-huh. Uno termina de hablar, comienza a escuchar y la otra persona uh-huh. también te comienza a hablar a ti. Uh-huh. Y muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre de decir todo lo que traemos y luego, bueno, muchas gracias, Señor.
Sí.
Y no nos damos ese tiempo. Es sano el silencio. Es sano aprender a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Estar atentos. Entonces, que no se nos olvide eso, ¿no? También en nuestra oración incluir esos momentitos de silencio en los que decimos, ¿sabes qué? Nomás necesito dos palabras. Háblame, Señor. Uh-huh. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres para en este día para mí? Y estoy seguro que de alguna u otra manera el Señor te va a dejar saber, porque el Señor siempre está hablando. La cosa es que nosotros muchas veces se nos olvida tomarlo en cuenta, se nos olvida escuchar. Entonces, así como dijo como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escuche.
Uh-huh. Fíjate que tienes razón, porque el silencio es parte de la oración. A veces decimos, pues no sé orar. O sea, todo el mundo dice que hay que orar, pero yo no sé orar. Bueno, pues simplemente calla. O sea, dile, Dios mío, aquí estoy. A ver, háblame en mi corazón. Puedes decir algo así uh-huh. y dejar que Dios te hable en tu corazón. Y más si vienes al Santísimo y estás sentado un ratito en el Santísimo en silencio, pues deja que Dios te vaya guiando y te guíe a través de que cosas internas que pone en tu corazón, o a lo mejor de imágenes, o a lo mejor de algo que viste ahí en la parroquia, o cosas así que te va contestando tus preguntas, y simplemente por el escuchar o el silencio.
Así es, otra herramienta y una de las grandes armas secretas del Padre Ernesto, estar frente al Santísimo, ¿no? Uh-huh. En su vida de oración, que pues se los recomendamos como uh-huh. cada jueves eucarístico, uh-huh. que busquen también en sus parroquias. Nosotros aquí en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la ciudad de Glendale, se expone el Santísimo todo el día, uh-huh. los días jueves. Hay otras parroquias que tienen otros días o que tienen adoración perpetua. Entonces, uh-huh. pues vayan buscándolo en su ciudad, donde vivan ustedes, el tener esa buena costumbre y esa buena herramienta que nos ayuda en la vida de oración.
Fíjate, ahorita estás diciendo algo muy interesante, porque si las personas dicen, pues yo no sé orar, la verdad que no sé cómo, ¿verdad? A lo mejor mi vecina ora muy bonito, a lo mejor la persona del grupo de oración ora muy bonito y de veras que se les da el don del Espíritu Santo uh-huh. en lo que oran. Uh-huh. Pero mira, fíjate, ¿por qué no te haces voluntario en una capilla o en una parroquia donde haya adoración eucarística? Fíjate, simplemente. Uh-huh. Haz de cuenta que digas tú, bueno, pues aquí en el Santísimo, aquí en el Perpetuo Socorro, están todos los jueves.
Puedo hacer una hora.
Sí, voy a venir una hora y me voy a sentar aquí enfrente de Jesús para no dejarlo solo y estás en silencio. Y una hora a la semana dedicarles a Jesús. Mira, le va a ir mejor a tus hijos, le va a ir mejor a tus nietos, se va a mejorar la relación en la familia. O sea, todo lo que andamos pidiendo y que lo andamos buscando en el dinero o en las cosas externas para llenar nuestros vacíos, pues no. O sea, aquí llenas tu corazón con la gracia de Dios y Él te va guiando, y el estar presente te va a ser agradecido Dios mismo contigo.
Así es. Y algo que te va a ayudar también es ese compromiso que haces. Uh-huh. Porque no es lo mismo decir voy a ir cuando me dé oportunidad de uh-huh. ir, a decir, ¿sabes qué? Ya di mi nombre en la parroquia, ya esperan que yo esté ahí de 3 sí. a 4. Yo ya tengo el compromiso y no puedo fallar. Porque si voy a fallar, tengo que avisarles. Y no quiero ser del que dijo, yo me comprometo, y a las 2 semanas, oye, ya no puedo. Y luego de repente fulanito, sultanito, ya no volvió. Entonces, yo siento que hacer ese compromiso, si tienes esa inquietud, también es bueno que lo hagas, porque te va a ayudar a ser un poquito más responsable, y también te va a ayudar en tu vida de oración de no dejarla, ¿no?
Sí, tener tu palabra de honor. O sea, si diste tu palabra, pues ahora cúmplela. Porque eso dice mucho de ti en esa forma. Bueno, hay otro punto muy bueno que tiene que ver un poquito con la oración. Bueno, un mucho más bien.
Un muchito.
Un muchito, que es tener fe. Uh-huh. Para consagrarnos se necesita el componente de fe. Y básicamente tener fe es confiar en Dios, confiar en su guía, confiar en que Él nos guía, Él nos enseña el camino, Él nos da su amor, Él nos protege, nos comparte su sabiduría. Y esto pues nos ayuda entonces sabiendo que Dios mismo se hace presente en nuestras vidas en cualquier situación, en cualquier circunstancia.
Así es. Y pues aunque sea que tuviéramos la fe como un granito de mostaza, ¿no? Decía Jesús, con eso es suficiente pues para que las montañas se muevan, ¿no? Entonces la fe nos ayuda en nuestra vida. Pues ya como alguien que consagrado es vital tener fe, ¿no? Muchas veces vienen tribulaciones, vienen pruebas, vienen cosas que nos hacen dudar muchísimo, pero ahí es cuando más fuerte tenemos que tener la fe. A pesar de que el pronóstico no se vea favorable, a pesar de que a lo mejor en mi casa se empiezan a dar muchos problemas, porque eso también es algo bien uh-huh. normal, y ya hemos recibido llamadas al respecto. Uh-huh. Oiga, Padre Ernesto, empecé a rezar uh-huh. el rosario y pues siento que desde que empecé mi esposo está peleando mucho conmigo, sí. mis sí. hijos no quieren, desde que empezamos a ir al grupo mis hijos ya están peleando más, ya no uh-huh. quieren ir a misa. Es normal que se vengan tribulaciones. Nadie dijo que seguir los pasos de Cristo iba a ser fácil. De hecho, pues al contrario, ¿no? Se vienen batallas fuertes. Sin embargo, pues también es en la fe en la que vamos a salir adelante.
Tienes razón, fíjate. En la fe es algo muy importante, porque A veces, ¿sabes qué, Edgar? Complicamos lo que es la fe porque queremos ser como que perfectos en la fe. Pero tú te has dado cuenta que todo esto que está pasando, por ejemplo, con la medalla milagrosa y todo, las personas simplemente tienen una fe muy sencilla. O sea, en esa fe ya ves que casi todos nos dicen, yo sentía que cuando recibí esa medalla o cuando me dieron la medalla, yo sentía algo. O sea, y en esa fe porque están pidiendo a Dios que les ayude y una vez recibiendo una medalla milagrosa que se les dio. Entonces ven la belleza de la fe que ellos tienen y como que hay como una reacción antes de que pasen las cosas en muchas personas que le da la seguridad a las personas de que sí, la persona tal vez se vaya a sanar en un futuro. Y es una fe plana, ciega, en la confianza total a Dios, porque a veces no crecemos en la fe porque la complicamos mucho. Entonces hay que tener fe más como de niños. Y esta fe de niños es esa confianza total, lo que estamos diciendo. Dios mío, el día de hoy te consagro toda mi vida a ti. O, por ejemplo, si queremos rezar por un familiar que esté enfermito, Dios mío, pues te pongo en tus manos a mi familiar. Tú sabes lo que necesita y, por favor, escucha nuestras oraciones. Y en esa fe tan sencilla es como pienso que Dios actúa más porque lo hacemos de corazón.
Y sí, ahorita que estaba mencionando de los milagros de... que se han presentado aquí a nuestro alrededor a través de la medalla milagrosa. Una señora que compartió conmigo recibió su medalla. Ella tenía un diagnóstico de cáncer y la hermana fue la que vino a una de las misas donde se repartieron aquí en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se repartieron medallas milagrosas. Y ella pidió llevar una para su mamá y una para su hermana porque su hermana tenía... Ambas tenían estaban delicadas de salud, pero la hermana tenía ya un diagnóstico de cáncer.
Ya detectado.
Ya detectado. Y cuando me platica esta señora su testimonio, dice... En cuanto yo me puse la medalla, yo supe, yo tenía la certeza de que estaba sanada, de que ya no tenía cáncer. Y así fue. El siguiente estudio que me hicieron, los doctores no sabían ni qué decirme. Decían, nunca he presenciado algo igual. No hay nada en ti. No tienes cáncer. No sabemos qué pasó. Y ella pues simplemente les dijo, pues yo sí sé qué pasó. Fue mamita María que intercedió por mí y se dio el milagro en el momento en que me puse esa medalla milagrosa. Y tener esa fe, padre, o sea, te eriza los vellos porque dices, o sea, cuando alguien así te comparte un testimonio de esa forma que dices, sabes que yo tenía la certeza de que había sanado, dices, wow, o sea, qué impresionante creer así, en esa forma, ¿no?
Fíjate lo que estás diciendo, yo tenía la certeza contra lo que a veces se dice, no, es que yo tenía la duda, a ver si me sanaba. No, pero ella dijo la certeza de... Entonces, y es por eso sí, o sea, es una fe sencilla, fíjate, es una fe que no se complica, es una fe que a veces, porque eso nos desmorona cuando decimos, no, pues yo no tengo la fe como la que tiene Edgar.
Claro.
Ajá, entonces ya, pero mientras más sencillos seamos, porque a Dios le gusta la sencillez, la humildad, más pienso que tiene este poder de intercesión lo que hagamos en el nombre de Diosito.
Tener fe, padre, creo que me gustaría agregar, tener fe no quiere decir que no tengas dudas, no quiere decir que no te ataquen de repente cuestiones que a lo mejor te hacen tambalear un poquito, que escuchas, no sé, comentarios y que de repente dices, ay, no sé qué contestar, no tengo respuesta, ¿no? Se da mucho a lo mejor en... Cuando, no sé, tienes a lo mejor alguna conversación con alguien que es ateo, que no cree, que te dice, no, pero ¿cómo puedes explicar esto y esto y esto? Y te dicen tantas cosas que a lo mejor te dejan así patinando, ¿no? Que dices, ¡ay! Pero eso también, en eso también se encuentra la fe, ¿no? Aunque tengas esa duda de decir, ¿sabes qué, Señor? No sé, pero confío. No sé, pero confío en ti. Y yo sé que en su momento... Tengo también fe de que en su momento le vas a dar la oportunidad a lo mejor a esta persona de tener un encuentro contigo. A lo mejor no soy yo el indicado para hablarle de ti, Uh-huh. Sin embargo, yo sé que en fe, yo sé que tú le vas a dar esa oportunidad a él de que tenga su encuentro así como yo lo tuve.
Fíjate que sí, porque eso nos ayuda a pensar que en sí la palabra de Dios nos ayuda a buscarnos y a consagrarnos en la verdad. Entonces esta fe nos permite que en cuanto vamos cambiando y acercándonos a Jesús y Jesús está actuando en nuestras vidas, como lo que te está diciendo esta señora, pues empieza también un cambio interno en nosotros, ¿verdad? Una forma de dejar, ya de veras, ya voy a dejar este pecado porque Dios me ha ayudado, pero nunca, como que no lo quiero dejar. Pero ahora ya está la idea de que la gente ya quiere dejar sus pecados cuando Dios actúa directamente en sus vidas.
Así es. Bueno, pasamos al que sigue. Meditar, recordar, pensar y reflexionar en su palabra de manera constante. Pues es un esfuerzo de también, lo practicamos mucho aquí también en cada programa, ¿no? El quitar, decimos siempre esa analogía, quitar
el pie del acelerador,
porque pues la vida va bien rápido, padre. Uh-huh. Y hay veces que nos ganchamos de, tengo que cumplir con mi responsabilidad en el trabajo, uh-huh. trabajo, y tengo que comprar. Uh-huh. Y tengo que arreglar. Y la casa, y los carros, uh-huh. y los niños, y las vacaciones. Y, o sea, y va la vida tan rápido. Y no nos damos ese tiempo muchas veces de meditar. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Apartarnos un poco del mundo, que pues también es parte de la consagración, ¿no? Uh-huh. Alejarnos de esa corriente muy fuerte que uh-huh. es el mundo, uh-huh. salirnos un poquito de ese riachuelo, quedarnos en la orilla, meditar.
Fíjate que estás diciendo algo muy interesante, porque el ser humano en general no tiene esa costumbre de meditar las cosas, viven al día. Mira, hoy por cierto en la mañana, haz de cuenta que a las 4:50 de la mañana ya estaba yo en la capilla, uh-huh. y aquí uno de los vecinos pues llega en su troca con el volumen muy alto, 4:30 de la mañana, pues siquiera respeta a los vecinos que están dormidos, ¿verdad? Entonces llega y tan, ta, 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 o sea, la música muy, muy alta, música tipo banda. Y es que el ser humano está en un ruido constante en sus vidas. Y ese ruido constante no piensas, no reflexionas, no meditas, no pasa nada que te acerque a Dios. Y por eso te quedas como que en la nada cuando no encuentras un sentido de tu vida y cuando no tienes esa facultad de reflexionar en la palabra de Dios y en todas estas formas que encontramos la riqueza y los misterios de Jesús a través de la palabra de Jesús.
Y que hay gente, padre, que yo me he dado cuenta que hay gente que no soporta el silencio.
Uy, no.
Porque no se quieren quedar consigo mismos. Uh-huh. Les da miedito empezar a meditar, porque llegan a lo mejor, pues no sé, a lo mejor traen muchos problemas, a uh-huh. lo mejor la conciencia ya no, no soporta, me da a quedarse solos consigo mismo.
Está dormida.
Traen cargando muchas cosas, uh-huh. y es cierto, hay gente que no puede ir en el carro sin estar un momento de silencio, tiene que tener la música y a todo volumen, uh-huh. para no pensar en nada. Y donde sea que están, traen ese ruido junto con ellos, ¿no? Y creo que no se dan cuenta de la falta que les hace estar un momento en paz, en silencio.
Fíjate, pues por eso los elevadores tienen musiquita y por eso cuando tú vas al banco y hay un silencio entre la persona que te está atendiendo y tú estás ahí nomás esperando que te atiendan mientras estás ahí sentado en el escritorio donde estás esperando, pues la persona que está investigando algo de tu cuenta en el banco, pues haz de cuenta que empieza a hacer soniditos porque no aguanta el silencio, ¿verdad? Ya es que no sé si te ha tocado gente que le hace o se están buscando algo
y están con la pluma y lo...
¿Por qué? Porque no aguantan el silencio.
Claro.
Y nosotros de fe, o sea, los parroquianos que nos escuchan y nosotros, al contrario, o sea, disfrutamos el silencio. Uh-huh. Entonces es algo muy bonito y ese silencio nos ayuda a meditar en por qué estamos aquí en la tierra, cuál es nuestra misión, cómo, sabiendo que tenemos nuestra misión, pues es que hay que consagrarnos a Dios, hay que separarnos de este mundo para poder ser y hacernos sagrados ante Dios. Y junto con eso, pues vienen nuestras acciones y nuestros pensamientos y todo lo que es el ser humano que lo compone.
Muy bien, padre. Pues tenemos que apurarnos un poquito porque se nos acaba el tiempo, para variar. Entonces, obedecer, padre. Sin obediencia no hay consagración. Uh-huh. Empezando por los 10 mandamientos. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, se trata de obedecer, de seguir el dogma de fe, de obedecer en casa. A lo mejor, si eres joven, todavía vives con tus papás, obedecer uh-huh. a tus padres. En el trabajo, a tus superiores. Uh-huh, uh-huh. No sé, al líder de tu grupo, de tu comunidad. No sé, hay muchas formas en las que la obediencia forman parte de nuestra vida y hay personas que simple y sencillamente no quieren obedecer. Uh-huh. Y no quieren, se mandan solos, pues digamos, ¿no? Y están en un estado constante a lo mejor de rebeldía, de uh-huh. soberbia, de uh-huh. yo las puedo todas, de uh-huh. No pasa nada. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Hay veces que muchas personas son tan testarudas que incluso ya estando en la vejez y siguen con el mismo tipo de actitud. Uh-huh. Y eso verdaderamente es triste, ¿no? Uh-huh. Que nunca aprendieron a ver la importancia en la obediencia.
Uh-huh. Bueno, son dos palabras muy claves en esto que es como consagrar, que es obediencia y humildad. Uh-huh. O sea, las dos van juntas, ¿verdad? Exacto. Porque lo que estás diciendo entre la arrogancia y la soberbia que a veces se tiene, entonces pues lo que menos haces es obedecer. Uh-huh. Dios te dice, haz de cuenta que sigamos los 10 mandamientos, pero ya cuando empezamos a decir, bueno, mira, estoy de acuerdo en casi todos los mandamientos, pero menos en este. Uh-huh. O sea, ya cuando empezamos a separar y empezar a decir, bueno, Dios está bien aquí, pero en este está, aquí se equivocó Dios. Y ya es donde empezamos a desobedecer lo que por algo aprendí a través de mis maestros, a través de las medias sociales, a través de la televisión, de todo eso, esas mentiras que nos están vendiendo constantemente. Entonces, eso te hace rebelde y al hacerte rebelde, pues te aleja de Dios en lugar de consagrarte a Dios.
Claro. Depender del Espíritu Santo.
Está muy bueno ese.
Si desarrollamos una relación estrecha con el Espíritu Santo, estaremos muy cerca de Dios. Pues valernos, él mismo nos dijo, conviene que yo me vaya uh-huh. para que venga el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador.
El que los va a, el Espíritu de verdad.
Así
es. Ajá, entonces, fíjate que el Espíritu Santo es, yo creo que la tercera persona de la Trinidad que entre más como olvidada, dirías, uh-huh. Diría, sí. Y tanto que nos guíe nuestras vidas. O sea, estamos nosotros aquí en el programa por el Espíritu Santo. Usted va a misa por el Espíritu Santo. Usted va y se confiesa por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene tanta acción en nuestras vidas, pero no lo vemos.
Usted es bondadoso por el Espíritu Santo. Uh-huh. Usted da un buen consejo por el Espíritu Santo.
Los dones del Espíritu Santo.
Usted, las palabras que alguien más necesita escuchar salen de su boca por uh-huh. el Espíritu Santo. Entonces, tanto que agradecerle, y sí es cierto, padre, muchas veces como que no lo tomamos muy en cuenta, pero pues ahí está el Espíritu Santo.
Ahora tenemos que también ser muy muy claro eso también. Un saludo a todos nuestros amiguitos, nuestros parroquianos que son de la Renovación Carismática también, que el Espíritu Santo los guíe, ¿verdad? Uh-huh. Simplemente el consejo que les daría es que no sigan las actitudes protestantes. Porque empieza la gente a sentir esas actitudes protestantes, ¿verdad? De repente vemos que los protestantes están dando vueltas así como remolino, pues ya lo queremos hacer nosotros. Y de repente vemos, entonces ya como que esas cosas, digo yo, se hace que ahí ya quitaron el Espíritu Santo y ya se hicieron protagonistas ellos de ciertas cosas que pasan. Entonces, mi humilde consejo es que sí, se dejen guiar por el Espíritu Santo y que lo disfruten y todo eso. Pero tengan cuidado, lo que les quiero decir es que seguir lo que nuestros hermanitos esperados protestantes hacen para que no se convierta ya en yo soy el protagonista, porque quiero entender que yo tengo el Espíritu Santo, porque ahí es donde ya empieza a carecer uno la humildad.
Así es, padre. Pues ya para despedirnos, porque nos queda un minutito.
Un minuto.
El último sería dar y ofrendar. Nunca debemos poner límites a lo que damos, dar hasta que duela, decía Santa Madre Teresa de Calcuta.
Sí, exactamente. Pues siempre, o sea, dar. Uno está encargado para consagrarse, uno hay que dar. O sea, nos separamos de Dios, pero para darnos a Dios. Entonces, estos son los siete pasos. Bueno, alegramos uno nosotros, alegramos
un octavo.
El octavo, el de la vejez. Pero estos, fíjense, también los tomamos de CatholicNet. Les damos el crédito a los de CatholicNet por compartir estos pasos. Y bueno, vamos a despedirnos y que el Señor Jesús pues nos ayude a consagrarnos a Él a través de las diferentes oportunidades que nos da. A través de las durante el año hay muchas oportunidades para consagrarnos a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los bendiga, los proteja de todo mal y que también sean santos y que se consagren a Dios. En el nombre del Padre, Espíritu Santo. Amén.
Amén.